las 6 de la mañana, 26 minutos, saludamos al ex candidato presidencial Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, con los buenos días, ¿cómo recibe el resultado? ¿Cuál es su lectura y qué posición asume?
Buenos días, Darío, un gusto saludarlos, tiempo sin hablar. Pues mire, yo creo que pasó lo que era previsible y lo que se anticipaba que iba a ocurrir, un triunfo de Iván Duque, que significa un triunfo de nuevo de lo que está asociado al proyecto político Álvaro de Uribe, el Centro Democrático, con una cara nueva, una persona que nunca ha gobernado y que muy rápido vamos a entender la naturaleza de su liderazgo, la capacidad de superar obstáculos, de unir a Colombia, como manifestó él recurrentemente en su discurso de aceptación del triunfo anoche, y va a marcar muy, pero muy pronto lo que puede ser, pues, ese gobierno, y si hay una ruptura con las expresiones políticas anteriores, o va a mantenerse el país en una confrontación que existe, que está latente, que se ve en la votación tan alta que consiguió Gustavo Petro, y estamos, pues, ante un capítulo para mí inédito. Tendremos que ver cuál es la naturaleza de esa oposición. Inmediatamente estamos ya en una campaña, porque todo esto pasa rápidamente, la emoción de estos días, se bajan los ánimos, la euforia, la adrenalina que es natural después de una contienda tan grande, tan exigente, nueva en el sentido de lo que fueron los medios, las redes sociales, pero esto empieza de nuevo, es, hay elecciones el año entrante para las alcaldías, y ahí es donde se tiene que ver o se va a ver cuál es la posibilidad de convertir una oposición en una verdadera alternativa de poder, empezando por los poderes locales.
Doctor Sergio, ¿se arrepiente de haber votado en blanco?
No, yo lo hice a conciencia, lo hice de manera respetuosa, expliqué exactamente cómo lo había hecho, yo mantuve silencio, no estaba en una campaña por el voto en blanco, expliqué, fui respetuoso, solamente faltando 2 días escribí algo que me parecía que era necesario, porque en el medio de toda esa cantidad de cosas que se dicen de toda naturaleza, se asociaba a votar en blanco con estar de parte de la guerra, y eso me parece injusto, y me sigue pareciendo injusto, en el sentido de que votar en blanco no significa estar por la guerra, pero básicamente eso fue, y esa fue una posición, y yo siempre creo en la coherencia, la consistencia, ser respetuoso, serio en los planteamientos, y estos son los resultados, aprender a ganar, perder, y seguir avanzando, y leer lo que está pasando en el país, porque en Colombia están pasando cosas, Colombia está dividida, de eso no tengamos la menor duda, y se necesita mucho cuidado, y en este caso particular, especialmente por el presidente, en las medidas que va a tomar, cómo va a ser ese manejo de la paz en nuestro país, y esperemos que lo haga bien, porque está por verse, repito, porque no sabemos cuál es el tipo de liderazgo del presidente Iván Duque gobernando, porque nunca ha gobernado.
Esta mañana, doctor Sergio, hablábamos aquí con Erika Fontalve en los primeros albores y en los primeros análisis post resultado electoral de ayer. Ella hacía un análisis que me parece que vale la pena que usted escuche y nos opine con respecto a lo que pudo haber pasado en Bogotá, que tuvo una participación histórica.
Del 63%, doctor Fajardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, de la primera a la segunda vuelta, el señor Gustavo Petro creció 786.391 votos en la ciudad de Bogotá para completar 1.884.869, mientras que el señor Iván Duque creció 463.754 votos para completar 1.447.685. Esos dos datos sumados nos dan la cifra de 1.250.145 votos, teniendo en cuenta que usted obtuvo 1.240.799 votos. Podríamos decir que esos votos de Sergio Fajardo del centro se dividieron entre Petro y Duque en esta segunda vuelta.
Pues pareciera ser que sí, Erika. Bogotá es la ciudad más libre de Colombia en el sentido político, en general, en términos de sociedad, es la ciudad más libre, más avanzada en muchos sentidos, es la que tiene mayor riqueza de muchas expresiones, y vota a conciencia, y por eso pues ha pasado lo que ha pasado en Bogotá en las diferentes elecciones. En Colombia hace falta algo, Darío, y ya habrá después tiempo para analizar encuestas y todo lo que fue ese proceso, pero en Colombia no se hacen encuestas cuando la gente está saliendo de votar. Entonces queda un vacío para saber, porque entonces ahora viene la especulación de quiénes votaron por esto y después por quién votaron, etcétera. Eso ya esas encuestas a la salida de las urnas son de las mejores para poder responder ese tipo de preguntas. Pero Bogotá es una ciudad libre, sin duda que en Bogotá hay un malestar asociado con o un agotamiento ya muy grande con la figura de Álvaro Uribe, a pesar de que tiene una votación todavía sensible. Y Bogotá es una ciudad que además pone todo esto en términos de una de las disputas políticas más grandes, y yo recuerdo la Ola Verde hace 8 años, que inmediatamente terminan las elecciones, inmediatamente ya se está discutiendo sobre la alcaldía de Bogotá, ya hay varias personas que quieren ser candidatas, y empieza ese juego de poder por la alcaldía de Bogotá. Entonces, pues veremos qué ocurre allá, pero yo creo que para darle sentido a todas estas cosas, yo puse pues naturalmente mucha atención a los discursos de ayer, y está la afirmación de Gustavo Petro de que va a ser la oposición y que va a convocar, porque él tuvo gran éxito convocando a las personas a las calles, las manifestaciones numerosas, etcétera. Y el reto del 2019 es quién es capaz de gobernar ciudades y gobernar una ciudad, cuáles son los líderes, las personas que tienen la formación para poder conducir una sociedad que requiere conectar con la gente y al mismo tiempo tener ideas claras acerca del desarrollo local, de cómo son los programas, cuáles son las necesidades que se tienen. Se necesita una formación política especial para esos gobernantes. Y eso no pasa por las grandes masas, sino por la formación de gente que tenga los ideales claros, que se tenga un programa que le permita entender el desarrollo de las ciudades, y va a ser bien interesante darle sentido a la palabra oposición con las elecciones que vienen.
Sobre eso precisamente, doctor Fajardo, sobre la oposición, me imagino que se sintió aludido con una pullita que le mandó Gustavo Petro en el discurso, y él hizo un esfuerzo muy grande para quedar constituido como el jefe único y principal de la oposición en Colombia. Lo reiteró, lo repitió, fue su tono. ¿Usted va a ser un dirigente de oposición? ¿Usted le va a disputar, digamos, la jefatura de oposición a Gustavo Petro desde fuera del Congreso?
Juan, sin duda que con la votación que obtuvo y el papel que tuvo en la campaña electoral, pues Gustavo Petro es la figura que tiene la mayor representación de unas voces que están en desacuerdo con, pongámoslo, con el esquema Duque Uribe. Eso pues es tangible. Tuvo la capacidad para congregar a muchas personas, se quedó corto. Nosotros estábamos en esa discusión, estábamos en esa disputa. Ya esto es historia patria, a mí no me gusta estar devolviéndome ni para las amarguras, ni para revisar los insultos de unos u otros, o lo que pudo haber sido y no fue. Pero recuerden que cuando estábamos en campaña, yo reiteraba permanentemente, nosotros somos los únicos capaces de derrotar a Duque y Uribe en la segunda vuelta. Y lo reiteramos una y otra vez, y así fue. No sabemos si lo hubiéramos derrotado o no, pero lo que estaba, que nosotros teníamos claro, era que no se iba a derrotar a Duque Uribe en ese momento. Él tiene una gran fuerza, tiene una capacidad para conectarse con las personas, pero hay que pasar de las calles a las propuestas, a la configuración de líderes, de quienes están preparados para gobernar las ciudades, que es muy difícil, y no es cualquiera con habilidad política, sino con formación, habilidad política, entender en cada territorio cuáles son las diferencias. Vamos a ver qué ocurre. Mi papel y lo que habíamos conversado, pero siempre tiene que ser capacidad de construir. Capacidad de construir. Las ciudades son muy difíciles de leer. Hay que entenderlas, preparar las personas, entender los temas del medio ambiente, qué está ocurriendo en la educación en los niveles territoriales, y que esa sea la plataforma de la discusión para una oposición. No creo yo que sea la oposición de masas permanentemente en la calle, sino construyendo en cada ciudad, en departamentos, alternativas políticas que tenga capacidad de responder, que conecte con la gente y que muestren que Colombia, que está cambiando sin duda alguna, se puede expresar ya de manera sistemática, masiva, en el nivel local. Ese es el reto político, y va a ser una tremenda lucha, porque los de siempre están avisados, saben y leen perfectamente lo que ha ocurrido, y saben que viene esa batalla en ese terreno.
Claro, doctor Fajardo, pero bueno, miremos hacia el futuro. Usted lo ha dicho, las elecciones que vienen ahora regionales, sin duda el cargo o el segundo cargo más importante en el país es la alcaldía de Bogotá, y ahí usted tiene dos pues no diría yo pupilos, porque ya están bastante grandes, pero dos personas que son verdes, que aunque estaban en las toldas de Gustavo Petro en esta segunda vuelta, pues estaban inicialmente al lado suyo, que son Antonio Navarro y Claudia López. Y ya Claudia nos dejó aquí entrever que sí tiene mucho interés de ser...
prácticamente reconoció que...
Sí, le interesa normalmente. Le interesa. ¿Cómo va a ser usted ahí, digamos, para escoger ese apoyo? ¿Qué va a plantear?
Nosotros tenemos que aprender a hacer algo que habitualmente las personas que hemos estado por fuera del sistema tradicional, y una de las de lo que ocurrió, y vamos a ver qué pasa con el presidente Iván Duque, es que todos terminaron juntos con Iván Duque. Todos, sin excepción, con dos o tres nombres, están apoyando a Iván Duque, y todos esos van a querer participar en las elecciones locales. Entonces, nosotros tenemos que aprender a poner unas reglas de juego, la capacidad de unirse alrededor de personas, lo que he reiterado, yo creo que es muy importante, y de hecho, con todas las personas de nuestro movimiento que yo he hablado, siempre están reclamando una escuela de formación política. Los partidos políticos no forman gente, los partidos políticos no preparan gente para ser alcaldes, para ser gobernadores, para ser diputados, concejales, no hay ese tipo de formación. Aquí es una política muy intuitiva, inteligente, gente hábil, viva muchas veces para seducir o llegar, pero no hay preparación. Y yo creo que tiene que haber unas reglas claras, una preparación. Gobernar desde el pueblo más pequeño es una actividad difícil que requiere seriedad para luchar verdaderamente contra la corrupción. Tiene que pasar por eso. Entonces, pues tendrá que haber reglas de juego claras. Por supuesto, hay ambiciones. Yo recuerdo, y esto es muy fácil destruirlo, de nuevo con la ola verde en el 2010 terminaron las elecciones y ya inmediatamente se está discutiendo quién era candidato para la alcaldía de Bogotá. Inmediatamente se dividieron, hubo una división y nunca logró la ola verde convertirse en una fuerza política que en ese momento podría estar a la altura de las expectativas que se generaron con la liderazgo de Antanas Mockus. Ese es el reto, yo creo que es formar personas, reglas claras, preparar con seriedad para ser alcaldes y gobernadores, programas claros, todo lo que hemos dicho acerca del medio ambiente, el desarrollo de las mujeres, la movilidad, la educación, convertirlo en programas con gente que esté preparada para gobernar. Si logramos eso, sea un salto extraordinario. Si no, mucho, como tantas veces en la historia, se diluye la fuerza de unas voces que son muy grandes y que ayer se expresaron, y que sin duda Gustavo Petro pues es la persona que recogió esa votación.
A propósito de Claudia López, fue su compañera de fórmula, dio una voltereta verdaderamente impresionante. Tenemos las grabaciones aquí en Caracol Radio de lo que dijo de Petro, de su estilo de gobierno, de su demagogia, de su populismo. Sin embargo, se fue para allá a última hora. ¿Ella consultó esa decisión con usted?
Nosotros habíamos conversado en la coalición con Antanas Mockus, Jorge Robledo, Claudia López y yo. Y ella, ahí en nuestras conversaciones privadas, manifestaba lo que, cómo entendía esa votación. Diferente a mí, por supuesto, y a Jorge Romero, pensaba que, pues sí pienso que la posición correcta era votar en blanco, que cada persona pudiera dirimir. Ella tiene su historia personal, sus confrontaciones con lo que significaba el Centro Democrático, las personas allí asociadas, y las personas que ella representa, y ella decía pues que ella sentía que tenía que votar por Petro, y explicaba las razones para votar por Petro, y lo tomaba en el sentido que muchos piensan que tiene que ser una segunda vuelta y usted tiene que escoger entre uno u otro, y entonces escoge uno por las razones que sea, y eso fue lo que hizo. Yo actúo de manera diferente, como es claro, pero ella da sus explicaciones y pues ella responde por sus actuaciones, y ahora la vida continúa y vamos a ver. Los liderazgos siempre están renovando. Los liderazgos siempre tienen que renovarse en cada actuación. Y como les he dicho e insistido todo este rato, ahora esto pasa. Esta es una emoción grande, pero ya dentro de poquito estamos hablando de 2019 y ahí es donde se va a ver si esa posición, si esa cantidad de votos se convierte en algo sólido para gobernar el país con seriedad, sabiendo construir, rompiendo con esa política de la corrupción que se expresa todavía mucho más en los niveles locales. Es ahí donde más se ve la lucha contra la corrupción. Y eso depende de la capacidad y la altura de los líderes, y vamos a verlo.
Bueno, veo que definitivamente es una decisión presentar la mayor cantidad de candidatos posibles para las elecciones municipales y regionales.
Tendría que ser así, pero no echen en saco roto lo que yo estoy diciendo, hay que preparar a las personas. Yo he estado pues yo aprendí en la calle físicamente. Sí. Y después de todos estos años tengo claridad acerca de cómo, pues la visión, por supuesto, y habrá otras diferentes, cómo se hace la política, cómo se hace una política que va de la mano de los programas que se tienen para gobernar, cómo se preparan las personas para gobernar, para llegar al poder, tiene que tener unas capacitaciones, que gobernar es muy difícil, ya lo he dicho 4 veces hoy, y calculen la dificultad que va a tener Iván Duque, empezando por conformar un equipo, establecer su liderazgo, trazar las líneas y empezar a mover a una sociedad, es complejísimo, y tenemos que empezar. Si queremos darle sentido a esa nueva generación de colombianos que se está expresando, eso no se puede ignorar. Aquí hay una juventud extraordinaria en Colombia. Aquí están pasando cosas muy importantes que bien tramitadas desde una perspectiva constructiva, que es lo que yo creo que necesita Colombia, cambiando esa política, va a marcar una historia del país, o quedamos atrapados en una confrontación para volvernos a lo que ya sabemos en Colombia, que en confrontaciones sabemos bastante y hacernos daño, pues hemos sido expertos durante mucho tiempo.
Es el excandidato a la presidencia, tiene mucho que decir, tiene mucho que seguir planteando. Sergio Fajardo en Caracol, son las 6:42. 300.